Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta. Bueno, y de vuelta deben estar también nuestro reto de agudeza visual de hoy, que da muchas vueltas a lo largo de la mañana.
Ahí. Bien hilado, bien hilado. Está bien. Bueno, pues nuestro reto visual de hoy en arroba buenos días OM, en X Twitter, es una foto muy ampliada, de algo que habitualmente está en nuestras casas, un producto muy habitual. Puede ser una manzana, un pimiento o un tomate.
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes? ¿Qué les parece?
Están muy confusos todavía. Yo creo que hoy no hay niebla, pero están en la niebla del conocimiento. A ver, lo menos votado es el tomate con el 20% y están empatados la opción de manzana y pimiento con el 40% ambos.
Bueno, pues hay que desempatar rápidamente, además. Sí, bueno, rápidamente. Tenemos hasta la 1:05. También es verdad que queda un buen rato por delante.
Pero cuanto antes entres en nuestro X Twitter, arroba buenos días OM, y votes en nuestro reto, pues más descansado te quedas.
Bueno, no te creas, porque luego, como tú apareces cada rato, tú votas y de repente vuelves la próxima vez y resulta que la opción que hemos votado es la que va más válida. Y a lo mejor cambia.
Pero hay que
tener fe en uno mismo.
Hay que tener fe en uno mismo. Uno ha votado una cosa, pues ya hasta el final.
Se mantiene hasta el final, sea como fuere. Vale, de acuerdo. Arroba buenos días en nuestra cuenta de X Twitter. Y ahí es donde está colgado ese reto de agudeza visual que nos invita a saber o a apostar por si lo que se ve con ese microscopio electrónico de barrido es una manzana, es un pimiento o es un tomate. Puede ser cualquier cosa, hijo mío. Puede
cualquier
ser
cosa
eso,
de
o,
estas tres.
U otra cosa, pero sabemos que es una de las tres.
No puede ser otra diferente.
Bueno, pues a ver si de aquí a la próxima vez que
Cambiará, hombre, ya lo sabes.
Bueno, no te
a veces
hay más gente que vota, pero los porcentajes siguen siendo parecidos.
Esta es la hora que tengo comprobado que más se anima la gente a votar. Pim, pam, pim, pam. Esta es la hora, Sí, pim, pam, pim, pam.
Ah, muy bien, estupendo. Pues nada, todo el mundo pim, pam, arroba buenos días, bebé. Sí, vale, de acuerdo. Yo ya tengo mi apuesta.
Sí, sí.
Luego te la contaré, venga.
Luego te lo pregunto. Hasta luego.
Hasta luego. Sergio Martín Romo.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Pim, pam, pim, pam.
Pim, pam, pim, pam, haciendo limpieza.
Pues sí, la verdad, lo tengo todo niquelado.
Llevas una telaraña en el pelo.
Ah, creía que eran las gafas.
No,
sí.
Eso, claro, ¿qué te has metido? A limpiar alguna cosa rara, ¿no? El trastero.
Ya que me pongo...
Debajo de la cama.
Meto la cabeza en cualquier agujero.
El frigorífico, esas cosas... que a veces cuestan un poquito limpiar. Bueno, que de limpiezas hablamos dentro de un rato, pero hay que ir a qué. Porque yo contigo nunca sé muy
antes
bien
de rebobinar,
hacia dónde voy.
Antes de rebobinar, tengo un antes de.
Ah, muy bien, ves.
Pregunta de Gema, que nos lanzaba ayer a las 12:02.
Será difícil, estoy nerviosa. Cuando alguien hace una pregunta, estoy nerviosa.
Y que yo te traslado a ti y al resto de la audiencia hoy a las 11:10.
Muy bien.
Gema pregunta, ¿este año vais a mandar felicitaciones navideñas?
Gema, la respuesta es fácil, sí. Tenemos a Belén Almonacid ya haciendo ejercicio, lleva todo el año haciendo pesas con la mano con la que escribe, porque luego, oye, que normalmente son más de 100, ¿eh? Las felicitaciones que escribe a manita y que firmamos todos los demás, que luego nos quejamos, ¿cuántas firmas llevo? Y la pobre... ha escrito ahí todo el texto con su letra redondilla.
Es bonita
muy
la letra
muy
de Belén,
hombre, perdona, porque te crees que escribe ella los Christmas.
No, sí, sí.
Porque es la única que tiene la letra medianamente decente, los demás escribimos fatal.
Bueno, si hubiese tenido la letra fea también.
Bueno.
Porque fue ella la que dijo un buen día que había que escribir Christmas, hace muchos años ya.
Sí, creo que se ha arrepentido muchas veces, pero ahí está.
Y cuando ella se ofreció no sabemos si tenía la letra bonita o fea.
como no podemos mandar Christmas a todos los oyentes, lo vamos a hacer como todos los años, si te parece, a quien lo pida.
A quien lo pida y durante un tiempo en concreto.
Limitado.
Limitado. Ya avisaremos el primer día que la gente puede mandarnos su dirección.
¿Ya no? ¿Todavía no?
Todavía creo que no.
Ah, bueno.
No lo sé, ¿eh? Bueno, tú dime.
Que dice Belén que no, que todavía que no.
Ah, vale.
Que todavía tiene un poco de tendinitis del año pasado y que tiene que recuperarse. Pero bueno, ir
que
pensando...
Ah, me habla por el oído.
¿Qué te dice?
Vale. Repite, Belén, que habla a través de mí, a ver.
Sí, ahora te está hablando, sí. ¿Qué?
En el encendido de las luces de Madrid, dice ella.
Sí.
Que es este viernes, si a ella no le fallan los datos.
Sí.
El jueves por la tarde, pero a partir del viernes nosotros, habla ella, ¿eh? No soy yo. Nosotros abriremos ya las peticiones.
Bueno, pues si queréis recibir un crisma de este programa, ya sabéis, a partir del viernes, no, todavía no, pero a partir del viernes nos mandáis un WhatsApp diciendo quiero mi felicitación. Nos ponéis vuestro nombre, vuestra dirección. Oye, y ahí que llegan. Es verdad que cerraremos el plazo un poquito antes de Navidad. Es que si no, no llegan.
No, no, es que
ya
el año
nos pasado
hubo,
otros años.
Hubo una llegaron casi todos menos una pequeña remesa que no llegó.
Ya, pero luego llegó para San Valentín, creo.
Sí, hay algunas
bueno,
que llegaron.
Ya, bien, sí, lo podemos utilizar para el Año Nuevo Chino, para San Valentín,
sí.
Todo esto. Aprovecharemos, pero hombre, si lo hacemos rapidito, pues llegan para el día de Navidad, para que pueda estar ese crisma que este año ha vuelto a ser diseñado por Carlos Sonorato,
sí,
hombre de un
muy
gusto
contento,
exquisito y una estética navideña incomparable, y lo podemos colgar
además,
del árbol.
Además, este año creo que con visto bueno de la RAE, ¿no?
¿Ah, sí?
Está todo en castellano, ¿eh?
Ah, hombre, perdona, es que Merry Christmas. Pues, ¿esto qué es? Pues no, Feliz Navidad y ya está, punto pelota. Bueno, dicho lo cual, ¿hay algún antes de...?
Sí, que el equipo de investigación de este programa está trabajando a fondo,
sí,
¿vale? Para averiguar qué va a pasar con la lona que cubre la Puerta de Alcalá. Porque
estamos,
todavía parte
claro,
cubre
es verdad,
la Puerta de Alcalá.
Oye, ¿qué pasa con esa lona?
Pues
¿qué se hace con
tenemos
esa lona?
El equipo
¿pedazo
de investigación
de lona?
Ahí, ja. Incluso infiltrado en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento.
Toma ya. Es que no sé de cuántos metros cuadrados hablamos, pero con eso se puede hacer una carpa de circo.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
es verdad.
Tranquilamente se pueden hacer relicarios.
Claro.
Para que tengamos todos los madrileños un pedacito de esa lona.
Claro.
Se puede utilizar, yo qué sé, para tapar cultivos. Claro, es que reutilizarla es difícil. Tú imagínate que pones la lona en la Puerta de Toledo. Pues
ya,
claro.
Ya más a engaño.
Ya más engaño a la gente, porque es que parecía de verdad la Puerta de Alcalá. Bueno, sabremos qué es lo que ocurre, qué destino le espera a esa lona. Espero que no la destruyan, porque es una obra de... ¿La podemos adoptar nosotros, si no?
Yo es que...
¿Para Almacenes Hurtado?
Almacenes Hurtado está intentando ahí...
Sí, te llega la lona de la Puerta de Alcalá a tu casa. No sé si Correos a lo mejor te decía
no,
que esté del peso.
No queremos que la audiencia esté contenta y que no se enfaden con un único ganador.
Claro.
Si la obtenemos, la repartimos a trocitos.
¿Y quién la corta?
Belén Almonacid.
Ah, bueno, con la mano que tiene libre de escribir Christmas. Perfecto, pues ya está, solucionado. ¿Algo más?
No, rebobinamos.
Venga, vamos
en
a capítulos
capítulo
anteriores.
De ayer.
Ayer los oyentes nos presentaban a personas escapistas, animales escapistas, y alguno de ellos reconoció que ellos se habían escapado de algún lugar
sí,
o situación,
¿verdad?
¿Vale?
Sí, cierto.
Nos escribía Rosa de Torrejón, ¿te acuerdas que decíamos que ella se escapó de casa para ir a la feria?
Hombre.
Vale, y se escapó de casa porque resulta que ella utiliza máquina de oxígeno.
¿Pero qué me dices? ¿Que se ha escapado de adulta?
Sí.
Yo creía que cuando
pues,
decía, me
no,
escapé
no.
de casa para ir a la feria, yo creía que...
Ella sigue teniendo espíritu joven.
Bueno, claro.
Porque además le gustan las ferias y la música en directo.
Ya.
Entonces no podía salir de casa porque se le había estropeado la máquina del oxígeno. Entonces no era conveniente. Ella sí, se rebeló, se escapó, se fue a la feria.
Pero mujer rosa, hombre.
En la feria
esto
disfrutó.
No se hace.
Y se hizo una foto que nos ha mandado con el cantante del grupo Low Band.
Toma.
Así suenan los Low Band. Esta banda por la que Rosa Torrejón, se fue a disfrutar de la feria.
Pues encantados de conocerles. Llegar escola y también saludar
algún paspan. Jessica, hola, buenos días.
Sí.
Ella recuerda que de pequeña se fugaron su hermana,
sí,
ella y un vecino.
Todos juntos.
Los tres.
¿A dónde?
Vale, recordamos que ayer tuvimos un oyente que se fugó con una amiga y llegaron hasta debajo del portal de casa.
Sí.
Bueno, estos fueron a más. Ellos
cruzaron la acera.
Ellos, un poco sí, porque ellos decidieron una tarde, de esas que se bajaron a jugar a la calle, decidieron, oye, ¿por qué nos vamos a hacer una visita a nuestra profesora?
¿Pero qué me estás contando? O sea, yo había escuchado miles de millones de veces, incluso protagonizado alguna fuga del colegio.
Claro.
Huyendo de los profesores. No. En este caso, ¿se fugan de casa para ir a ver a un profesor?
A una profesora, que vivía cerca de casa de ellos. Y dijeron, pues vamos a ver lo que hace esta profesora. Mm. Claro, porque mucha gente quiere imaginarse cómo es la vida de su profesor, o cuando eras pequeño, fuera de casa, fuera del colegio, ¿no? Mm. Este profesor, ¿cómo será en casa?
Pues igual que cualquiera.
Ya, pero cuando eres pequeño, tú... Es un personaje que tienes como mitificado.
Bueno, cuando eras pequeña. Yo que era. Cuando era pequeña. Uh-huh. Cuando era muy pequeña.
Sí.
Yo empecé a ir al colegio, creo que eran con 5 años.
Sí.
A un colegio de monjas.
Sí.
El día que me enteré que las monjas eran mujeres.
Sí, personas humanas. Flipé,
porque yo creía que había hombres,
Batman,
mujeres y,
no.
Y monjas.
Ah, monjas.
O sea, la monja no estaba definida dentro de ningún. Eran monjas.
Monjas.
Hombre, es que yo.
Función. Confesión.
Perdona que tampoco quiero quedar yo como la tonta al pueblo, pero es que las monjas de mi colegio iban con un hábito hasta los pies, con una toca que les dejaba, solo les veías la cara.
¿Sí?
Y las manitas. Y yo pensaba que eran pues otra especie, hombres, mujeres y monjas. Pues me pegué un susto una vez que a una monja se le cayó la toca y vi que era una señora. Dije, madre mía, ¿esto qué es?
Después de eso, a ti cuando estrenaron V en la tele, a ti no te impactó.
Nada,
tenían pie.
Nada, me quedé impactada.
Bueno, pues Jessica con su hermana y con el vecino deciden visitar a esta profesora. Dice, madre mía la que organizamos, tuvimos a todo el barrio buscándonos. Yo recuerdo que cuando aparecimos por casa... El vecino, claro, Jessica, de esta aventura de ir a buscar la casa de la profesora, era la más pequeña, estaba cansada. El vecino la traía a caballito, cogida. Dice, ya no podía caminar.
Sí.
Casi recuerdo, dice, las madres que estaban angustiadas.
Hombre.
Y nos regañaron, como nunca. Es decir, una buena bronca. Recuerdo que por lo menos su hermana y ella la tuvieron. El vecino, pues a lo mejor le regañaron en la intimidad. No nos lo cuento.
Pero consiguieron llegar a la casa de la profesora.
Eso, Jessica.
¿Estuvieron con la profesora? ¿La profesora?
Fue el intento. La profesora llama a vuestros padres.
Claro, sería lo lógico.
Claro. Pablo dice que a él le gustan mucho los juegos de darle vueltas al coco.
Muy bien,
resolver
Pablo.
Resolver acertijos.
Sí.
Y él presume que él se ha escapado de todas las Room Escape.
¿Ah, sí?
Los juegos de estos, de habilidad. A los que ha ido. Es todo un reto para mí.
Pues mira, una habilidad de la que podíais tomar nota algunos que fuisteis a un escape room y salisteis de milagro.
De milagro.
De milagro.
Sí, de milagro.
Más que nada por la compasión de la gente del escape.
No,
Si no, yo me quedo sin equipo, todos metidos en un escape. Qué horror.
Germán, buenos días. Su perro Elvis.
Sí.
Dice, bueno, nuestro perro Elvis. El de él y la familia o su pareja.
Sí, sí.
Se fugó. Se metió estaban en un camping con el perro y el perro se fugó.
Sí.
Se metió en otra tienda, en un bungalow, y regresó con longanizas blancas.
Robadas.
Blancas, sí, longanizas blancas robadas.
Sí.
Dice, no nos las quedamos, Pues, las llevaron a la recepción del camping,
porque
alguien las reclamaba.
Pero estaban chupadas por el perro, ¿para qué quieres?
Bueno, a lo mejor. Ya,
hombre, no.
A lo mejor no lo saben.
Pero vamos a ver, un perro roba unas longanizas.
Ya, pero tú al
de... ¿Te las devuelven y tú te las comes?
No, venga, pero ya. Ellos no se las comieron, pero tú la dejas ahí, luego, no lo sé.
Yo le dejo al perro que se las coma.
Ricardo, buenos días. A él se le escapó su hija en un gran supermercado.
Uf.
Dice, era pequeña, fue visto y no visto, al meter en el carro estaban comprando y la niña dijo que quería merendar. Dijo, espera un momento que ya llegamos a casa... Y nada, por lo típico. Niña, que luego merienda, la niña me imagino que se pondría...
Cabezona.
Enrabietada, tal.
Cabezona, sí.
Pues en un despiste, la niña se escapó. Dice que un buen susto, dice, la encontré rápido en otro lineal, dando mordiscos a una caña de lomo.
¡Ay! ¡Oh! ¡Qué me di! Esa niña es un peligro.
Esta niña es peor que el perro Elvis.
Yo lo hubiese buscado en la zona de la pastelería.
Claro.
Bollito. y esas cosas, pero
sorpresa.
Dándole ahí un viaje a una caña de los monos. Y luego, ¿cómo explicas esto? Tú eres súper
mercado. Luego la tienes que comprar.
Sí, no, claro, la llevas a la caja, pero en la caja falta, hay un mordisco de la caña. Que claro, dices, ¿esto
compras
qué es?
La caña mordida por la niña, que no le dice su nombre, por la hija de Ricardo, y luego la llevas al camping, por si alguien la reclama. Elena tuvo una gata que se llamaba Micaela.
Sí.
Se intentó escapar de casa y lo intentó.
Sí.
Porque se metió en el cestillo de la sillita de la niña. Ella se fue al colegio a acoger al otro hijo con la hija.
Sí.
En la sillita y la gata camuflada y escondida que ya no lo desconocía. Dice, cuando salió, fuimos a por el niño, dice, mamá, mira, Micaela ha venido a buscarnos también, a buscarme también. Dice, menos mal que no le dio por saltar de la sillita.
Pues menos mal, porque si no, adiós gato.
A lo mejor tenía alguna mantita así de cómoda o el olor de, no sé.
Que la gata ahí tuvo la experiencia de su vida.
Sí.
Claro, salió de paseo, aventura. Dijo, uff, qué maravilla.
Ernesto a él se le escapó el tapón del champán y se cargó una lámpara.
Vaya.
Y termino con Alfonso, que se le escapó un pájaro.
Ahí va.
Dijo que hizo un viento del demonios, que ellos no metieron la jaula que colgaban de la terraza, se cayó y se abrió la puerta de la jaula.
Bastante
salió
grande, sí.
En un canario.
¡Qué estrés, qué estrés!
Lo daban por perdido, pensó que ellos habían volado al parque.
Claro.
Pero volvió, y volvió con otro pájaro.
Ah, que hizo amiguete y volvió.
Con otro pájaro, no sé de qué especie era el otro pájaro.
Me encanta.
¡Qué casualidad!
El suyo entró en la jaula.
Sí. Y el otro día...
Pero la jaula había reparado la jaula...
Hombre, la tendrían allí, con la puertecita abierta.
Pues el otro pájaro, no. Él intentó coger el pájaro para que no se escapara, pero voló. Pero volvió otro día. Y entonces dejaron otra jaula abierta.
Sí.
Con comida.
Sí.
Y acabó por entrar.
Ahí va. O sea, entonces, que acabó con dos pájaros.
El pájaro escapista.
Sí.
Fue en busca de un amiguito al que también está entre rejas.
Vaya por Dios.
628-091-117.
¿Hay más?
No, hasta aquí.
Bueno.
Las historias que se quedaron pendiente del capítulo de ayer.
Pues abrimos el capítulo de hoy.
Sí. La historia de hoy la he leído en The Daily Mail.
Bueno, ¿vale? Bien, periódico serio.
Bueno, y una de las protagonistas de la historia, ¿vale? Se llama Tobías. Tobías es una tortuga.
¿Ah?
Bueno, Tobías en realidad es una marioneta.
Mal empezamos.
Una simpática tortuga de trapo.
Ah, bueno, ¿vale? Si es de trapo, ve.
De meter la mano.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y que alguien hable a través de Tobías. Tobías es la mascota de una biblioteca de Reino Unido.
Bueno.
De la Biblioteca Central Blackpool, de la localidad Blackpool.
¿Las bibliotecas tienen mascota?
Esta biblioteca sí, porque es una mascota que idearon en los años 70. Ella, la mascota, ya tiene... Tobías, que habla para el Daily Mail,
sí.
¿Vale? Cuenta que ella fue una diva de la música disco.
Ah,
y luego ya, sí, que ella, a pesar de ser amante de la lectura y trabajar en esta biblioteca, ella se montaba sus juergas con la música de baile. Esto es real, ¿eh? No me lo estoy inventando, esto es real, se lo ha contado Tobías al Daily Mail. Bueno, Tobías...
De verdad que mal está el Daily Mail entrevistando a una marioneta de trapo, por favor.
Bueno, pero es que es muy importante las declaraciones de Tobías y la petición que hace Tobías. Tobías, su función es fomentar el hábito a la lectura.
Muy bien.
¿Vale? La utilizan en talleres y Tobías lee cuentos a los más pequeños. Bueno, en esta biblioteca, cerca de esta biblioteca, trabajaba la otra protagonista de la historia de hoy, ¿vale? Era una mujer que trabajaba cerca de esta biblioteca y solía aprovechar los descansos del trabajo para ir o a leer o a llevar libros, a recoger libros, los cogía prestados y los devolvía. Esta persona cambió de trabajo en el año 1978, ¿vale? Cambió
bien,
de destino,
sí.
Y ya esta biblioteca no le pillaba a mano. Por lo cual siguió con sus hábitos de la lectura en otras bibliotecas. Esta persona acaba de hacer limpieza general en su casa.
Sí,
ha
muy
limpiado
bien.
Todos los rincones de su casa. Y ha encontrado un libro que reservó en esta biblioteca, la biblioteca en la que está nuestra tortuga Tobías, la Biblioteca Central de Blackpool. Lo cogió prestado en 1978 y nunca lo había devuelto.
45 años.
45 años
muy
hace
bien.
Limpieza. Da con este libro y ¿qué hace ella? Va a la biblioteca.
¿Y lo devuelve?
Sí, allí estaba Fiona
45
Davis.
Años después.
45 años después, Fiona Davis, que trabaja en la biblioteca, se encontró con esta mujer y es la que habla junto con la tortuga Tobías al Daily Mail. Dice que la mujer le dijo, mira, me he encontrado este libro y en el libro, ¿vale?, vemos todos los sellos de los préstamos, ¿vale?, del libro, y se ve que esta mujer, que es un libro además, un libro que habla sobre la obra de Tolkien, ¿vale? No es El Señor de los Anillos, es un libro que habla sobre, escrito por Randall Helms, Los Mundos de Tolkien, y él pues habla sobre la obra, la forma de crear que tenía Tolkien. Esta mujer, Fiona, le dice que le da las gracias y le dice que ya no la va a cobrar multa.
Pues es que como le cobren una multa por 45 años de retraso, no sé yo.
No, porque desde hace poquito tiempo, desde abril de 2019, las bibliotecas de Blackpool dejaron de cobrar multas.
Ah, pues menos mal. Mira, de eso se ha librado.
Y Tobías está muy contenta y ha hecho comunicados y declaraciones al Daily Mail y a las redes sociales. Dice que toda la gente que tenga libros desde los años 70, que por favor los devuelva, que los sigan queriendo y que nadie se va a enfadar.
A mí lo que más me llama la atención de esta historia es que esta señora en 45 años no había hecho limpieza.
A fondo.
Porque claro,
a fondo,
perdona. 45 años me parece un poco dejado. No hacer limpieza en 45 años, no sé yo. No sé. ¿Qué preguntamos? ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer limpieza o qué?
No, queremos que nos contéis eso que os habéis llegado a encontrar haciendo una limpieza a fondo de algo.
Ah, esa cosa que de repente dices, corcho. Sí, mira esto. Que creía que lo había perdido o que no me acordaba de ello. Claro, y ahí está.
Os habéis encontrado haciendo limpieza. Si alguien se ha encontrado algún libro que no ha devuelto a la biblioteca, también no lo puedo contar. Pero lo que os habéis encontrado haciendo limpieza. Limpieza de vuestra casa habitual, de segunda residencia si la tenéis, limpieza del coche. Limpieza si trabajáis limpiando en algún sitio.
Claro, muy bien. Que puede ser desde dinero, por ejemplo. Puede ser una lagartija momificada por el tiempo.
También.
Puede ser...
O la típica dentadura postiza que siempre alguien se ha encontrado alguna vez.
Ay, por Dios, yo no me he encontrado... ¿No? Bueno, vaciando alguna casa,
¿lo
sí.
ves?
Sí, siempre claro. aparecen dientes, queda una grima. Pues es una cosa tremenda. Bueno, 628-091-117, si nos queréis contar qué habéis encontrado, esa cosa que encontrasteis que os sorprendió... O que os alegró,
sí,
o
claro.
al revés, que os asustó,
sí.
haciendo limpieza, pues ya sabéis. Mensaje escrito, nota de voz, a través de Telegram o de WhatsApp, sirve lo mismo.
628-091-117, y si queréis ver la fecha exacta desde la que debe
sí.
a la biblioteca el libro esta señora...
Sí, vamos, me muero de impaciencia
el Twitter
por
está,
verlo.
Podéis votar a Carlos, y en Twitter hemos puesto, ¿vale? ¿Veis a la tortuga Tobías con el libro recién llegado a la biblioteca?
Muy bien, Sergio, pues aquí un ratito vienes y me cuentas.
Es que la gente se cree que me lo invento.
No, ahí está la noticia, el Daily Mail, en fin, periódico prestigiosísimo del Reino Unido. Muchas gracias, Sergio, hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López. La factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues sí, ya está por aquí el hombre con mejor planta de este programa, que es Pedro Martín. Muy buenas, Pedro.
Muy buenos días, Eli, y buenos días a todos nuestros queridos oyentes.
Bueno, que estábamos comentando un poco que está haciendo un muy buen otoño para las plantas, ¿no?
Sí, está siendo racional, quiere decir, se están las cosas más o menos con el fresquito, falta a lo mejor algo de viento.
¿Algo de viento? Perdona, ¿no?
Escúchame, he dicho algo de viento, no ventisca.
Ah, bueno, vale.
Y que hiele un poquito, muy bien. ¿Por qué decimos esto? Pues porque muchos insectos que luego nos dan guerra en primavera fallecen por el efecto del frío, o una gran parte, y eso facilita luego el trabajo posterior.
Bueno, pues nos alegramos, cruzamos los dedos, veremos de aquí a que sea primavera otra vez, qué es lo que va pasando.
Claro, cuando tenemos clima continental, las estaciones marcan esas pautas.
Bueno, empezamos la sección, como siempre, con una pregunta de un oyente, ¿vale? Venga. Fidel. Fidel, que nos manda fotografía, con lo cual está muy bien, porque yo siempre recuerdo...
Es de agradecer.
...que en ese correo que tenemos abierto para cualquier duda que tenga que ver con plantitas, árboles, arbustitos, terrazas, macetas...
Bien.
...es con buena planta OM, @ondamadrid.es. Hombre, se agradece lo de la foto, porque así Pedro...
nos facilita.
...tiene más elementos sobre los que dar su diagnóstico. Bueno, Fidel... Fáciles. Dice, buenos días, Pedro, me he mudado de casa y se me está muriendo mi planta.
Sí.
La tengo desde que era minúscula y no sé qué hacerle ya. Parece que se le están secando bastantes hojas de las más antiguas.
Uh-huh.
Posiblemente, aquí Fidel, cuidadito, posiblemente reconoce Fidel, la riego menos de lo necesario.
Se le ve en el sustrato.
El tiesto no tiene agujero de drenaje, no vamos bien. Está a la sombra, pero tiene enfrente dos ventanas que iluminan todo el salón. Por favor, ¿qué puedo hacer?
Pues hombre, ponerle una medalla, tu planta es una heroica, tu chamadorea.
Superviviente.
Sí. Bien, Fidel.
¿Qué planta es, para empezar?
Es una chamadorea.
¿Eso qué es?
Sí, se parece un poco a las kentias en minúsculo.
Parece una palmerita.
Sí, es una palmerita que he hecho una flor así, como una espiga con unas flores amarillas que son muy llamativas, pero muy pequeñitas y que luego se caen. Que yo lo que hago es que antes de que se marchiten las corto para que no le quite energía, como hacemos con el truco de Brasil cuando florece. Bien,
muy
tu chamadorea es de clima tropical. Como la mayoría de las plantas que tenemos dentro de nuestra interior.
De nuestra casa.
Entonces, quieren mucha luminosidad. Luminosidad, no sol. Y lo del tiesto, necesitas que tenga un agujero. O sea, si un tiesto no tiene agujero, la planta va a tener un estrés hídrico y a lo mejor pues tiene esos síntomas de que se puede pudrir. Y en este caso la inversa, porque la riegas poco, pues le falta mucha humedad ambiente. ¿Qué te diría? Y a lo mejor la tienes muy cerca de un radiador. No lo sé. O debajo de un chorro de aire caliente. Puede ser. Entonces, que la saques de ese tiesto. Ponte unos papeles, catálogos de publicidad, un periódico, pues ponte sacas esa planta, la
una
coges.
Una bolsa de basura también sirve.
También sirve, porque luego la doblas.
La doblas y ya está.
Y lo tiras. Sí. Y pones esa planta. Das la vuelta al tiesto. Le haces unos agujeros muy finitos, 3, 4, 5, con una broca de vidia, muy finitos para que no quiebre ese tiesto, y muy despacito, a velocidad muy lenta, para que el agujero con seguridad no quiebre el resto del tiesto. Haces 3 o 5 agujeritos finos, pones guijarros o piedrecitas abajo, o tierra volcánica, lo que tengas a mano. Poquitín de arena, un puñadito en este caso, y luego sustrato nuevo con turba y demás, y la riegas un poquito más, le pones un plato para que no te humedezca donde la tengas en un mueble,
claro.
La pasas a un sitio más luminoso, pero antes de eso, ya que la has sacado del tiesto, todas esas hojitas, ramitas que tienes secas y marchitas, se las cortas desde donde nacen con una tijera muy bien afilada, las cortas desde su origen, plim, para que no dé ese aspecto de que...
Sí, saneas la planta.
Exactamente, de que me voy, no me voy, me muero, no me muero, en fin, para que se rejuvenezca un poquito. Y con ese sustrato nuevo, con esa nueva aireación de sus raíces para que no se pudran cuando la riegues, que vas a aumentar el riego, regando siempre en el perímetro más pegado al tiesto por el interior, no pegado al tronco, o a los tronquitos, porque tienen varios tronquitos, y un sitio luminoso, y que la pulverice sus hojas, sobre todo ahora todos estos días, que la calefacción suele ser más alta. O sea, si lo puedes hacer a diario, día sí, día no, te lo va a agradecer tu chama de orea y va a entonarse y no va a seguir produciendo ramas secas. O sea, no se le van a secar tanto, alguna puede renovar, pero no se le van a secar ni a marchitar todas esas que tienes, que te están avisando, te están diciendo, Fidel, por favor, cámbiame de sitio, hazme algo.
Porque una de las cosas que venías a contarnos hoy, precisamente, Pedro, sí, es cuál es el mejor recipiente para tener una planta. Sí. Acá estamos hablando de recipientes, para empezar, que tengan drenaje, que tengan agujero. Sí. Claro.
Siempre es conveniente, salvo que hagamos un terrarium, que hay plantas específicas que no quieren esa oxigenación, pero quieren una pluviometría que se genera en ese terrarium, en esa pecera, en ese ánfora, en esa garrafa que a veces hemos hecho. No es necesario, porque también tiene otras condiciones de riego y son plantas más específicas. Todas las demás han de tener agujero, porque si no, sus raíces tienden a pudrirse o salen manchas, normalmente marrones o muy amarillentas, depende de la variedad de la planta. Siempre tiene que tener un buen drenaje, o sea, que tengan esos agujeritos para aliviar ese exceso de agua, o si están en el exterior, pues también esa lluvia que no podemos controlar, pues todo ese sobrante, pues que lo desecha. También solemos poner platos para que no nos manche o que haya derramamiento según en la zona donde vaya a estar, y así controlamos también ese exceso de agua. Y luego, por ejemplo, el material. Bueno, hemos visto plantas en una botella de plástico de beber, de un refresco. Se han visto multitud de cosas. Pero lo ideal es, primero, el tamaño. Es decir, que la planta esté cómoda. Pero no, no por ello quiere decir que pongamos el tiesto excesivamente grande, porque cuando nos pasamos, cuando no vamos en proporción en diámetro, pues la planta genera mucha raíz porque está muy a gusto y deja de crecer de forma aérea o de producir frutos, si esta tiene que producir frutos. ¿De plástico o de cerámica? Bueno, pues depende. Ahora hay plásticos muy bien preparados para que toleren los rayos UVA y la radiación solar, porque antiguamente lo que hacía es que se calentaba ese plástico, transmitía ese calor
a la raíz. Y las raíces se freían.
Y se freían o estaban incómodas. Estaban incómodas hasta que le tocase el riego de por la noche, o el que le tocase cuando viniese el jardinero o la persona competente. ¿De cerámica? Pues de cerámica pueden ser.
¿De barro?
De barro. Que sean por ejemplo, las plantas de tierra ácida, las azaleas, las hortensias, los rododendros, las begonias, todas estas plantas les gusta el tiesto de barro o de terracota, que transpiren por su por sus paredes, para que estén fresquitas y que estén en contacto con la naturaleza o con el aire, porque también les alimenta. Las orquídeas, siempre hemos dicho que el recipiente tiene que ser transparente, puede ser de plástico, de cristal, pero con agujero, o sea, con agujeros
siempre para con agujero.
¿Pero por qué? Porque ellas respiran también y se alimentan por la luz solar, por esas raíces aéreas que suelen generar. Y por eso digo que puede valer casi cualquier recipiente, porque hemos visto en un ánfora, en un, como he dicho, en un barreño antiguo, en un cántaro de antiguo también, en un puchero, o sea, en un pote, o sea, hemos visto en multitud de sitios. Pero siempre hay que tener en cuenta si le va a dar mucho sol, si no le va a dar mucho sol, qué planta es la que quiere. Si quiere mucha humedad y ese tiesto se calienta demasiado, no es el idóneo. Eso lo podemos estudiar, nos lo van a asesorar, pero también nos lo pueden preguntar. Tenemos que ver esas necesidades de esa planta. Y como he dicho, muy importante el diámetro.
Ya, o sea, no, ¿y cómo calculamos el diámetro?
Pues muy fácil.
¿Alguna
por ejemplo,
fórmula?
A Fidel le hemos dicho que saque la planta.
Sí.
Cuando saque la planta, si vemos raíces en su cepellón, te está pidiendo cambiar de tiesto. ¿Pero a qué tiesto le cambiaríamos? A uno en proporción, 2, 3, 4 centímetros. No más, porque si no se produce el efecto contrario. O sea, va a seguir echando muchas raíces y se le va a olvidar crecer por arriba. Tiene que ir siempre en esa proporción. Esos de 2 a 4 centímetros escalonadamente, según vayan creciendo. Hay plantas que generan muchas más raíces y otras menos, pues ese es el calendario o el semáforo que nos va a decir cuándo debemos de sacar una planta. ¿Cuándo hacemos estas operaciones? Cuando la planta está en reposo o semirreposo. Nunca cuando están en flor, porque lo pasan mal. La flor se va a marchitar y la va a perder más deprisa de lo normal. Podemos tener mucho cuidado. A lo mejor es una emergencia y nos la han regalado y está en un tiesto demasiado pequeño. Bien, con mucho cuidado que no se nos desmorone aunque tenga flor, pero no es lo aconsejable. Cuando tengan flor, no moverlas para que no sufra esa floración y disfrutemos de ellas.
Bueno, pues yo creo que son reglas muy básicas que todas podemos cumplir perfectamente.
Que son sencillas.
Exactamente, y vamos a tener nuestras plantas en muchísimo mejor estado. Vámonos ahora a plantas del suelo.
Sí, de la salud del suelo.
Exactamente, porque fíjate, hay una grandísima polémica a cuenta de esa decisión de la Unión Europea de prolongar 10 años más El uso de los glifosatos.
Para mí, son... para mí no hay polémica.
Ah, no hay polémica.
Para mí hay intereses creados.
Ya, sí. ya. ¿Eh? O sea, está demostrado, es verdad que cuando empezaron a surgir los glifosatos, que son sí. sustancias, sobre todo son pesticidas.
A ver, se ha demostrado en laboratorio sí. que son cancerígenos.
Ya.
Que producen muchas enfermedades. Entonces yo aquí me atrevo a ir un paso más y o sea, pues, son herbicidas muy efectivos. Sí. En cuanto a lo que le pedimos, ¿no?
Claro, matan todo lo claro. que pillamos.
Pero son residuales.
Claro, el problema es que se queda ahí.
Claro, entonces, si estamos tratando el herbicida en algo que luego nos vamos a comer, nos lo vamos a tomar.
Fatal, sí.
Entonces, esto no es solamente del Ministerio de Agricultura, que ya tiene los datos desde hace muchos años. O sea, había una prórroga hasta este diciembre,
sí.
pero bueno, los intereses creados hacen que se alarguen 10 años más. 10 años más que nos vamos a seguir envenenando. Entonces, como te dice Hacienda cuando te dice, no, el desconocimiento no te exime de la culpa.
Ya.
Bien, ellos tienen el conocimiento del Ministerio de Agricultura. Y ahora, con la nueva, que me voy a atrever, con la nueva Ministra de Sanidad, esto es un tema de sanidad.
Sí.
O sea, no solo es del Ministerio de Agricultura. Esto es un tema de sanidad, porque si nos lo vamos a tomar y a corto, medio, largo plazo va a surgir en nuestro cuerpo, hay una cosa que se llama responsabilidad.
Ya, pues
entonces,
sí.
¿la podemos evitar? Sí, porque tenemos los datos y la información suficiente para decir que esto no se debe de utilizar, porque nuestras plantas, que luego nos comemos, los cereales, los frutales y tal, acaban en nuestro organismo. O sea, nuestro hígado, nuestros riñones, todo nuestro sistema circulatorio y demás se ve perjudicado. Porque ya está demostrado, no porque llega aquí Pedro Martín y se lo invente y quiera...
Está demostradísimo.
Estados Unidos ya lo ha demostrado y lo ha prohibido. Bueno, pues, ¿por qué tenemos que esperar 10 años más y seguir comiendo...?
Seguir envenenando, ¿no?
Yo a estos que prolonga lo de 10 años más, les daba el desayuno con un poquito de glifosato en lugar de azúcar. Oiga, mire, pruébelo a ver si realmente esperamos 10 años más.
Hay que decir que hay bastantes ayuntamientos en nuestro país que lo han prohibido el uso del glifosato. Pero ¿cómo podemos saber que un producto lleva glifosato?
En los envases hay marcas específicas que ya son nos identifican que lo lleva. Pero en los envases están obligados a ponerlo y lo pone a veces en letra muy pequeñita y en la parte de abajo pero lo pone, y si no, donde lo compremos, el que te lo vende lo sabe. Debería saberlo, porque la mayoría de los que trabajamos en esto lo sabemos. Y entonces el que lo vende, cuando le proporciona el producto, sabe que igual que te piden un carnet de fitosanitario, si no, no te lo pueden vender, o según qué cantidad, pues ellos ya saben los que llevan este producto. Entonces, esta llamada de atención de herbicidas, hay otras alternativas a esos herbicidas. No son tan sencillas, vale, pero si hay alternativas y aunque cuesten un poco más, estamos hablando de salud, no de un capricho concreto ni de una decisión arbitraria, que decirse, si ya tenemos ese conocimiento, pues hombre, ¿por qué arriesgar a la población y meterla en un bucle que puede ser perjudicial? Bueno, que va a ser perjudicial si seguimos tomando alimentos cuando han sido tratados con estos glifosatos.
Hay que tener muchísimo cuidado.
Con todos los productos fitosanitarios.
Hay una empresa que es Monsanto.
Sí.
Esa empresa es la que ha puesto en marcha el glifosato en todo el mundo.
Claro, y España es uno de los países europeos que más consume.
Tremendo, tremendo. Y hay que tener muchísimo cuidado, además, Pedro, porque a lo mejor hay alguien que no escucha y dice, bueno, es que yo le he hecho glifosato al césped, por ejemplo.
Claro.
Pero es que ese glifosato... se filtra en la tierra y va
los acuíferos.
Exactamente, y nos envenena a todos.
Exactamente.
Por lo tanto...
Porque tú a lo mejor en tu huerto usas cosas ecológicas, pero el vecino no, pero al final te salpica.
Pues hay que tener muchísimo cuidado, y ya que hay mucho interés creado en torno a esto...
Sí, pues el interés nuestro...
Y precisamente por eso se ha prolongado su uso. Seamos cada uno responsables.
Sí.
Es que estamos poniendo en riesgo nuestra salud, la de nuestra familia, la de nuestros hijos y la de nuestros vecinos. Estamos
poniendo en riesgo todo. Claro, que no vayamos aleatoriamente a decir a lo fácil, a lo cómodo. Decir, no, esto se lo carga esto. Yo a veces oigo y dice, voy a curar los olivos. Pero ¿cómo que vas a curar si vas a echarle herbicidas? Si es al final... te lo vas a tomar en el aceite.
Claro.
Pues muy mal. Hay otras alternativas.
Muchísimas.
Un poco más costosas.
Hombre, a lo mejor nos cuesta un poquito más, pero oye...
Pero lo que se invierta en salud y en educación...
Exactamente. Yo creo que nadie está dispuesto a poner en riesgo la salud de los suyos, de su familia, por no... hervir unos ajos y hacer un, claro. un como una especie de claro. caldo con la que podemos matar los bichillos claro. molestos, exactamente igual. De verdad, no utilicemos pesticidas químicos, por Dios.
Ni
que
productos fitosanitarios alegremente.
¿Eh? Exactamente, que a la hora de la verdad, luego todo se nos almacena en el cuerpo. Exacto. Pedro Martín, muchísimas gracias.
Un placer.
El martes que viene más.
A por ello.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves vuelve la Champions femenina al partido de la onda. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, el Real Madrid visita al Häcken sueco. Tienen la obligación de ganar tras el empate con el Chelsea de la primera jornada. Las suecas dieron la sorpresa en París, ganando al París Fútbol Club. Onda Madrid con el fútbol femenino.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la digitalización en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Qué es eso que has encontrado haciendo limpieza? ¿Eso que has dicho, corcho, creía que lo había perdido? ¿O qué hace esto aquí que no lo he visto en mi vida, por ejemplo, no?
Claro, es que hay cosas que uno no limpia tampoco habitualmente.
Ya, bueno, sí, ya, sí.
Hay cosas bueno, que todos los días pues pasas.
Pues no, no mueves todos los días el frigorífico claro, para limpiar de detrás. Claro. Esto es así y el que diga que lo haga, pues no, es verdad.
Y si no. lo hacen, pues que vengan a nuestra casa.
Sí, por favor. Bueno, ¿qué cuentan los oyentes,
Mira, pues,
Sergio?
Mira, comento esto porque de algo parecido nos habla el mensaje que nos envía Vicky al 628-091-117. Ella nos da los buenos días, nos manda 1, 2, 3, 4, 5 besos.
¡Hola! ¿Qué es eso?
Y
qué
entonces dice que ella, pues eso, no suele hacer limpieza. Y no suele mover el lavavajillas.
Ya.
Pero que hubo una avería, hubo que mover el lavavajillas.
Sí.
Y que había...
Hay un poblado indígena viviendo.
Bueno, pues había huesos.
¿Huesos?
Sí, huesos de pollo.
¿Y qué hacían allí?
¿Cómo llegan unos huesos de pollo?
No, sobre todo cómo llega un pollo allí y se queda momificado en los huesos. ¿Le ha encontrado explicación?
No.
¿Nuestro oyente no?
Vicky, quiere decir, a ver... Pues había algún huesecillo de pollo, de cuando, yo que sé, como es un...
¿Pollo adulto o pollo
claro.
infante?
Es decir, pollo ya... Bien, hueso de pollo bien roído.
El pollo tenía pinta de ser de los que compras ya asado.
Por eso.
¿O era un pollo que se coló en tu casa y se metió detrás del lavavajillas
y
a
nunca
vivir?
Supo salir.
Claro, fíjate.
Buenos días, los dos soletes de nuestra Pilar. Ella hizo limpieza este sábado.
Ah, mira, qué bien.
El sábado, ¿vale?
Sí. Muy bien.
Y le tocó, no sé si lo hace todos los sábados o lo que hizo este sábado, que le tocó el mueble zapatero.
Sí.
Tiene un mueble zapatero, hizo limpieza este sábado.
Muy bien.
Ella encontró allí unas plantillas de talón que ella usó cuando tuvo un espolón. Dice que...
Eso fue hace mucho, hace poco.
La limpieza fue este sábado, no sé cuándo Pilar tuvo un espolón. No nos lo cuenta.
Sí. Vale, y tenía unas plantillas.
Resulta que las, las buscó por todas las partes.
Sí.
No sabemos si se ha puesto a buscarlas porque le ha salido de nuevo el espolón. Dice que ya había buscado en ese zapatero.
Sí.
Y que solo al sacarlo, todo, al vaciar el zapatero, las ha encontrado. Y les manda un beso.
Pues
una
mira
cara
qué bien.
Sonriente con tres corazones.
Bueno, si están en buen uso.
Claro, pues, no, claro, siempre sí. Buenos días. Eva es la que nos saluda. Ella movió un mueble y encontró un décimo de lotería.
¿Premiado?
No nos pone ni el sorteo.
Eso es un disgusto. Yo me encuentro un sorteo. Claro, es que estará caducado.
Claro,
ni
lo que
miras
nos cuenta, ella,
a la basura.
Que había pasado allí 2 años detrás del mueble.
Fíjate.
2 años. Que ella lo llevó a la administración de lotería.
Sí.
Y le dijeron que mejor no comprobar ni investigar porque caduca a los 3 meses.
Claro, es que...
3 meses.
¿Para qué lo vas a llevar? Rómpelo, tíralo y no te enteres jamás si es... Imagínate que está premiado.
Bueno, a ver,
lo peor... El disgusto es suave.
Sí, y lo peor es, si es un décimo que tú te has comprado...
Sí.
Y lo has extraviado, ni te has acordado del décimo... Porque no tiene pinta de que Eva lo buscase. Era un décimo que ella...
No lo interpreto. No le he hecho falta. Estaría premiado porque
claro,
si no alguien...
La historia es que sí.
Algo.
Lo peor de esta historia es que puede desvelar que Eva compartiese el décimo con alguien.
Uf, eso sí.
Pero yo imagino que Eva en su entorno se daría cuenta de... Si alguien va más elegante de lo habitual.
No me lo puedo creer.
O sale más a comer fuera. Estas
hombre,
cosas.
Alguien... si tú compartes un número con... Con alguien, y ese alguien es conocido, que es lo lógico, hombre, enseguida te avisa, oye, que nos ha tocado.
A mí la gente me quiere y me avisa.
Yo creo que sí.
Y yo quiero a la gente y aviso. Sí. Buenos días, sois un encanto.
¿Quién dice esto?
Mariana.
Gracias, Mariana.
Sois un programa vitamina, da gusto escucharos. Sí.
Pues mira, qué bien.
Durante mucho tiempo, dice, cuando limpiábamos en casa, estuvieron apareciendo globos.
¿Cómo globos?
Trozos de globos.
Ah,
resulta que los amigos de Mariana les llenaron la casa entera de globos.
Ya.
Cuando se fueron a casar. Es decir, ellos llegaron a su hogar y se encontraron todo el hogar. Bueno, que tuvieron que ir pinchando globos para poder ir avanzando por las estancias de la casa.
Bonito queda bonito. Ahora bien, es una faena.
Claro.
Tú llegas a tu casa nueva, vienes de la luna de miel. Mira, voy a hacer de medium.
Venga.
Llegas de la luna de miel.
¿Tú ves a Mariana? Sí, yo
la
veo también.
Tú también,
sí, sí.
¿No?
Han aprovechado la luna de miel para inflar globos. Porque
claro.
Se hace de la noche a la mañana.
Y entras en tu casa, tu nueva casa.
Sí.
Y te la encuentras llenas de globos. ¡Ay, qué detalle más bonito! ¡Qué bien! Y a los 3 minutos de llegar hay que recoger los globos.
Claro.
¿Qué hago yo con tanto globo? Claro, llegas a tu nuevo hogar y... No veo yo como plan fantástico de recién casados estrenando casa pinchando globos.
No,
a
no.
todas horas.
Dice que es que las habitaciones, quizá había globos
también.
Hasta dentro del horno.
Pero bueno,
en la lavadora, nevera,
se vino arriba. Ay.
Armarios, hasta dentro del inodoro. Dice, aunque hicimos buena limpieza, siempre al limpiar volvían a aparecer trozos de globo.
Tus amigos no te quieren bien, Mariana. ¿Dentro del inodoro? ¿Un globo?
¿Un globo?
O sea, llegas del viaje...
a echar unos cloretes...
Corriendo, llegas corriendo porque al meter la llave, el síndrome del otro día que hablábamos...
El síndrome de la llave, claro.
Dices, voy al baño, voy al baño, voy a... No te fijas lo que hay dentro del váter.
No, ¡qué susto!
Perdona... Y eso se convierte en un desastre.
No, sí.
¿No?
Sí,
digo
sí,
yo.
Sí, no sé. Nos manda también un montón de besos que no voy a contar porque no me da tiempo.
Sí.
Nuestro oyente Alba.
Hola,
haciendo
Alba.
Limpieza se encontró el osito de peluche que un amigo de su padre regaló a Alba por su comunión. Este oso de peluche al parecer estaba olvidado en una cómoda y no apareció hasta que se hizo limpieza de esta cómoda. Dice que le hizo mucha ilusión, que de pequeña dormía con él y que no lo soltaba nunca.
Mira qué bien. Pues mira, la ha recuperado un viejo amigo.
Paqui nos cuenta que fue este domingo. ¿Vale?
También, pero sí. ¿Qué ha hecho la gente este fin de semana?
Pues limpiar.
¿Limpiar?
Paqui pirar por lo menos.
Muy bien.
Reorganizó los cajones de un armario, pues los vació. Tiró cosas.
Sí,
los volvió
bien.
A colocar.
Muy bien.
El cajón de abajo, pues resulta que no cerraba del todo, que hacía a tope. Así que sacó y se encontró un top con volante de color azul, una especie de top con volante de color azul, una camiseta blanca de manga larga. Las dos cosas de niña y de la talla 8.
Sí.
Y un pantalón rosa de muñeco. ¿De quién? Dice que ni idea.
¿Cómo que ni idea?
Ni idea. Dice, mi casa...
No lo reconoce.
No, mi casa es de segunda mano. Estuvo alquilada. Lo que más vergüenza me da es que me di cuenta el otro día y llevo viviendo aquí 15 años.
¡Madre mía! Me encanta.
Dice, nos pone 2, 4, 5
años
caras.
Sin sacar el cajón. Y ahí puede aparecer de todo.
Ya os contaré si me da por revisar los cajones de los otros armarios.
Pues sí, por favor, que lo
haga. Deberías, Paqui.
Yo creo que sí, Paqui. A lo mejor te encuentras ahí, yo que sé, un tesoro oculto.
No, desde luego. Sí, sí. Efrem nos da los buenos días y nos cuenta que en el coche suyo puede aparecer cualquier cosa cuando haces limpieza.
Bueno, sí, es habitual.
Dice,
sí.
Mis hijos guardan de todo o no tiran a la papelera. Conchas de la playa, las que queráis, porque se las traen de recuerdo. Y luego las dejan guardadas en cualquier rincón insospechado del coche. También castañas cuando las cogen.
También, saludo. Conchas y castañas, qué bonito. Ay, qué bonita combinación.
Susana nos da los buenos días y ella, limpiando a fondo una casa de alquiler, descubrió que los azulejos del baño, después de usar la vaporeta, eran de otro color.
Estos azulejos grises tan bonitos, voy a limpiarlos. Corcho, bueno, son amarillo limón.
Aquí la pregunta, Susana, es si te gusta el nuevo color.
Claro, o tienes que dejar pasar unos años hasta que vuelvan a coger un poquito de solera.
O a lo mejor se ha ahorrado una reforma y decía, no me gustan nada estos azulejos. Pero
le
ahora
le
ya...
pasa la vaporeta y oye, fantástico.
Víctor nos saluda, nos da los buenos días. Dice que él se encontró haciendo limpieza un tupper que tenía que devolver a su madre.
¡Hombre! Los tuppers de las madres. ¿No había unos calcetines al lado? Porque yo creo que se fugan juntos.
Dice que lo encontró debajo del asiento del coche. ¿Vale?
Ella... ¿Estaba limpio o estaba usado?
Sí. No sé. Dice... yo interpreto que está limpio.
Ah, bueno.
Dice, en un frenazo debió salir hasta que no moví ese asiento, no apareció. Yo interpreto que le iba a devolver unos tuppers o más cosas o la bolsa y se quedó debajo. Mi madre siempre decía que le faltaba un tupper. Yo le decía que lo mismo lo tenía mi suegra porque ella también nos da tuppers. Está bien que sientan que hay competencia, así no bajan la guardia.
Mi suegra, mamá, me ha hecho croquetas. Espérate que voy con las albóndigas. Es una especie de competición, ¿no? Entre padres. Está
Dice,
muy bien.
Aprovecho para mandar un beso a mi madre y un beso a mi suegra.
Vale, perfecto. Me encanta.
Cristina dice, hola.
Hola, Cristina.
Dice, cuando fui a irme de casa, cuando ya se casó, ella se encontró un estuche cerrado de la EGB de pelos cortitos, lleno de pelos cortitos.
¿Y eso qué? ¿Que se había depilado las piernas y lo había guardado ahí?
Hizo limpieza el estuche.
¿Pero por qué?
Es lo que quedaba de mi amuleto de entonces, un rabo de conejo.
¿Un rabo de conejo tenía de amuleto?
Sí, estaban los pelos, pero el hueso o el interior había desaparecido.
Estaba detrás del lavavajillas del otro oyente. No son huesos de pollo, son de rabo de conejo.
A ver,
no sé... Me encanta.
No me lo puedo creer.
Vicky, tu lavavajillas tenía un rabo de conejo.
¿Qué era eso que apareció?
Pero ¿cómo Cristina que solo quedaban los pelos?
Eso es muy raro. Eso es muy raro. En todo caso, deberían quedar solo los huesos.
Claro.
No al revés.
No al revés.
En fin, misterio. Se lo preguntaremos a Álvaro Misterio.
No, sí.
¿Alguna muy rápida?
Pues Vanessa dice que limpiando a fondo la nevera en el congelador, alguna cucharilla ha aparecido, dejarla allí después de comer helado y no meterla en el fregadero ni en la vajilla, sino dejarla en el cajón con el helado y se queda ahí hasta que te das cuenta.
Bueno, pues mañana las que se nos han quedado pendientes, ¿de acuerdo?
Sí, por favor.
Bueno, pues nada.
Y respuestas que nos faltan.
Exacto. Llegan las noticias. Volvemos en unos minutos.